Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Algo oscuro crecía en mí y fui a hacerme una lobotomía. Ni los consejos del doctor ni un estudio de antropología supieron que tenía, hasta que me dijeron lo que me pasaba es que echaba de mí.
El Canijo de Jerez nos sirve de música para saludar a dos grandes del humor, dos compadres sevillanos, que así se llaman los compadres artísticamente, que son Alberto López y Alfonso Sánchez, y que queríamos saludar porque admiramos con motivo de nuestra visita a Sevilla. Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días, estamos aquí encantados de acompañaros, la verdad.
Sí, además Alberto ha dicho que hoy no le venía mal salir de casa.
No está mal, como decía aquel, como fuera de casa en ningún sitio. Y un domingo por la mañana, cuando uno está en plena crianza, la verdad que viene muy bien. Ya me tocará pringar por la tarde, pero ya yo voy con otras energías.
¿Cuántos tienes?
Pues una de 6 que vale por 3 y una de 13 que vale por todas las adolescentes de España.
Ah, eso tiene mucho mérito. La adolescente tiene mucho mérito, lo digo por propia experiencia. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué gusto. La verdad es que hay quien dice que no hay nada más aburrido que un andaluz aburrido. Yo creo que eso no existe, que es una especie de imposible. Y parece que la rapidez mental, el buen humor, una cierta ironía finísima son inherentes a esta tierra.
Ah, sí, sí, compadre.
Hombre, por favor.
Bueno, nosotros tenemos que tener nuestro sitio distinto,
auténtico.
Señorial.
Porque si no, iríamos contra natura.
Correríamos riesgo de convertirnos en gente.
Ah, y eso no está dentro de nuestra esencia, Rafi, compadre mío. Mira, lo que distingue a los dioses de los mortales, o sea, al señor de la gente, es lo auténtico.
Coño.
Hombre, mira, tú pégate una vuelta por ahí. Que está todo el mundo corta con las mismas tijeras, Rafi.
No.
Hombre.
No, yo tengo un negocio, se ha perdido la distinción, Fali.
Hombre, y te digo una cosa, mira las moditas estas, por ejemplo, de lo se pone de moda, el pantaloncito cagadito. Todo el mundo con el culo cagado por la calle. Que se pone de moda ponerse una mierda en la frente. Pues todo el mundo apestando a mojón barato por ahí, coño, con las modas.
Tú, pero no, luego tú vete y pregúntale al del pantaloncito cagadito, tú pregúntale, verá como el director del Banco de España no era, ¿que no?
Pero vamos, ni por asomo. Que no, que se están perdiendo los principios. Y se está pasando directamente a los finales. Sí,
se ha perdido la razón.
Pues habrá que comprar el ABC, mi arma. Comprar el ABC, hijo. Mira, el problema de todo esto está en la mezcla, que hace que se pierda el enterismo. Mucho yanqui, mucho marroquino, mucho ucranio.
El problema, bueno, ¿qué me dices tú ahora mismo de la modita de montarte los muebles?
¿Yo qué te voy a decir?
Amén.
¿Yo qué te voy a decir? Que yo eso no lo entiendo. A mí yo seré... A lo mejor no soy yo moderno.
Amén.
A lo mejor no soy yo moderno. Pero yo eso... ¿Dónde se ha visto que un señor se tenga que montar los muebles?
Indignante. Amén. Tú imagínate ese Luis XVI montándose la silla.
Hombre, por
pero
favor.
Yo voy a montar la silla y voy a montar un mojón. Me voy a montar yo.
Y que no, compadre. Y que tú te pones y eso no cuadra. Que se queda el mueble cojo. Y que no. Y no encuentra las piezas. Ahora el niño se traga el tornillo. Que no, hombre. Y luego los agujeritos. Que no. Que eso...
Que hace ya mucho que conocimos a estos dos iconos de la cultura sevillana, unos 15 años. Los personajes se llaman Rafi y Fali. Son dos compadres, te haces a la idea, que comparten un estilo así como pijo cortijero.
Esa época de patriarcado que nosotros, el macho, el disco del Fari, eso se ha quedado retrasado.
¿Qué estás diciendo, compadre?
Que sí, que eso trae muchos problemas. Eso no hemos visto que no lleva a ningún lado. Hay que ser inteligente. Yo no quiero poder para nada, no quiero poder, porque eso confronta. Yo no quiero a mí que me quiten hasta el voto.
Pero cuando vienes de Rocío, ¿no?
También, ¿no? Pero el de votar, se discute mucho de política en todos lados. Yo vivo estresado.
Para lo que vale votar, también te digo.
Yo lo que quiero es, ahora he conseguido, y lo estoy ahí, amo de casa.
Mira, si eres amo de algo.
Yo me levanto, mi mujer ya se ha ido a realizarse, y yo me llevo a los niños al colegio. Vengo del colegio y me hago el desayuno tranquilamente mientras Menegilda está haciendo toda la casa. Yo pongo allí mi desmarque, me pongo a mi casa.
En esto me veo yo además muy realizada. Dice, se va mi mujer a realizarse. Efectivamente, aquí estamos realizándonos como esclavas. Alberto López y Alfonso Sánchez son actores, guionistas, productores, pero sobre todo son Los Compadres de Sevilla.
¿La clase media?
Sí.
Eso ya no hay, no. Rafael, no hay, no, eso no hay.
No, no, claro, bueno, no. Bueno, ¿cómo que no? Sí que hay, me decía, a ver, si han subido el salario mínimo, han bonificado las pensiones, está todo Quisqui trabajando.
Nada, compadre, parche, ¿sí? Parche, esos son parches, ¿eh? Esos son parches, Rafael. Ahora lo que hay son pobres con bonobú gratis y gente que se cree que el panga es merluza del Cantábrico.
El panga es merluza del Cantábrico. Yo creo que tienen razón, ¿verdad, Elsa? Es que el humor, en realidad, es una descripción de lo social, pero al revés. O sea, te permite decir lo que nadie dice, ¿verdad, Rafi?
Sí, exactamente. Se trata de eso, ¿no? De reflexionar sobre el día a día desde el punto y desde la exageración. Y al final todos nos sentimos identificados con esas pequeñas cosas, ¿no?
Que sí, que sí, que sí. Que a veces estás, diciendo en casa, es que claro, los señoritos andaluces son injustos, pero ¿cómo lo dices en público, no? Y vienen ellos dos y lo cuentan, Fali.
Claro, porque lo bueno que tienen estos personajes es que pueden hablar de muchas cosas desde el punto de vista que ellos reflexionan, que se lo pregunten a Buenafuente cuando invitó a Rafi Fali a su programa. Allí se lió gorda. De hecho, cuando volvimos de aquella entrevista, nos invitaron a un refresco en Ryanair, porque la tripulación era andaluza. Imagínate, ¿sabes? Que Ryanair te invite algo, ¿sabes? Volvimos como héroes andaluces, totales.
¿Y todavía queda el señorito Rafi?
¿Que si queda? Bueno, claro que sí, por supuestísimo. Eso es una especie autóctona estupenda. Eso, pero luego es verdad que es curioso porque ese perfil nos lo hemos encontrado también en otras muchas ciudades. Aquí está más, quizá más por la zona de Los Remedios. En Jerez también hay un montón, también hay mucho bodeguero que está también en... No es el perro, me refiero a la gente. Y en el barrio Salamanca, hay mucho, incluso en México, por ejemplo. Es muy curioso porque tenemos muchos fans en México que nos dicen, no, güey, es que hacen ustedes perfecto al fresa, al típico fresa, al fresa de aquí de México, tal, con el chalequito encima de los hombros y tal. Digo, coño, qué curioso, es verdad. Y vas a Nueva York y te encuentras de repente allí en la Quinta Avenida una tienda con el típico maniquí, con el chalequito encima de los hombros, pantaloncitos cortitos por los tobillos y tal. Y dices, esto está en todo el mundo.
Voy a contar una anécdota, Cristina, si me permites, hablando de Nueva York. Estuvimos en Nueva York hace unos años con los personajes de Los Compadres haciendo una publi para unos sevillanos que tienen una cadena de hamburgueserías allí y tal. Y vamos, pues estábamos en Madison Square, ¿no? Y están allí el tipo vestido de Spiderman, el otro vestido de Mickey Mouse, y están los turistas haciéndole fotos. Pues estábamos allí plantados, vestido de compadre, con este señor, con el chalequito en los hombros, las patillas, el pelo engominado para atrás, y me giro y hay un montón de japoneses haciéndole fotos, ¿sabes? Habían dejado de hacerle fotos.
A lo mejor también hay pijos japoneses. No, eso habrá que
no
investigarlo.
Lo sé, pero parecía más un soprano que un compadre allí.
Sí, la verdad que sí.
Oye, pero cómo desafían las penas y cantan realidades sin ofender, porque claro, así se dicen las grandes verdades. Comentaba precisamente Alfonso que ayer en la actuación que salía la gente, bueno, ayer y todos los fines de semana, con dolor de mandíbula de reírse.
Y con agujetas, es curioso, porque... hay uno de los padres del equipo de fútbol de mi hijo que fue a ver nota y al día siguiente, claro, íbamos a llevar a los niños, nos encontramos allí y dice, yo ayer fui a veros y yo me duelen las costillas, tengo agujeta de reír, me digo, qué maravilla.
Eso
¿no?
tiene que ser maravilloso, además es muy bueno para la salud. La descripción vuestra de la desaparición de la clase media tiene lo suyo, ¿eh? Que uno crea que el panga es merluza es una cosa ya muy trágica, muy trágica, Rafi.
Es que es así, es que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero de hecho los compadres lo dicen en el espectáculo. La gente pide, pero la gente no tiene la culpa. La culpa la tiene quien le ha dicho a la gente que podían estar a la altura de los señores, porque eso genera una frustración vital,
una
crónica.
Una tensión.
Claro, y no
una tensión, ser. ¿Verdad? ¿Tú estás de acuerdo, Fali?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Y sí que es cierto que la catarsis colectiva que se produce en el espectáculo Al Tieso de Alma y de aquí, del Money, lo ayuda mucho a afrontar la semana. Porque el espectáculo, ahí sí que caben todo. Ahí no hay clase media, ahí entra todo el mundo, el rico, el pobre.
¿Y el pijo qué dice?
El pijo está encantado con la recreación física y corpórea que hacen los compadres. O sea,
ellos se ven en eso.
Ellos se ven.
Que la gente quiere ser igual.
Y jalea y aplaude, sí, pero compadre nada más caído.
Bueno,
eso no. La gente lo intenta, pero la gente no llega. ¿Por qué? Porque es gente y tienen muchas preocupaciones. Y el lunes se tienen que levantar a las 6 de la mañana a llevar a los niños a un sitio que se llama aula matinal.
Ay, Dios mío.
Que están llevando a los niños al colegio con linterna, coño.
No puede ser.
Y después a trabajar, no es vida. Por eso se lo pasan tan bien. Hay que darle un poquito de circo a los muchachos.
Oye, 15 años del nacimiento de Rafi y Fali, ¿cómo nacieron? ¿Cómo os los inventasteis?
Pues mira, nacieron porque nosotros de repente hicimos los personajes del Culebre y el Cabeza, que eran dos rateros que tenían una conversación justo antes de pegar un palo a un coche aquí en Sevilla, y entonces aquello se hizo viral, fuimos los primeros youtubers de la época. ¿Y qué pasa? Que de repente eso llegó a Madrid, tú sabes, en Madrid directamente, algo que tiene éxito, vamos a trincarlo rápido. Entonces empezaron a sonar los teléfonos y nos llamaban a la productora buscando al Culebra y el Cabeza para ir a comentar Noticias del Corazón al prime time de Telecinco. Y claro, digo yo, pero que el Culebra y el Cabeza son actores, venga ya, hombre, esos son dos canis de verdad. Digo, y yo la hemos cagado porque nosotros esto lo hicimos para que nos conocieran como actores y la gente se cree que somos dos rateros. Mal, vamos mal. Digo, vamos a inventarnos unos personajes que sean radicalmente
hijos,
lo contrario. Y ahí creamos a Rafi Fali, y aquello ya sí que se fue de madre a niveles de que nos encontramos con Monteseirín, el que era alcalde de Sevilla justo esa semana, que lo había petado a nivel viral, y viene y dice, bueno, he estado en una convención de alcaldes socialistas de toda Europa y he estado poniendo vuestros vídeos
en Varsovia,
y he estado poniendo vuestros vídeos. Digo, ¿qué le ha puesto nuestros vídeos al alcalde de Helsinki? O
sea, ¿cómo lo va a entender?
Claro, pues todo el mundo se reía. Digo, qué maravilla.
Si no, traducía al alcalde de Bilbao, creo que era del Partido Socialista.
Sí.
Decía, no, traducía al alcalde de Bilbao, que habla muchos idiomas. Decía.
Oye, ¿y vosotros cómo os conocisteis el uno al otro?
Trabajando.
Ay, qué desgracia. O sea, que tuvisteis que trabajar.
Hubo un día que sí.
¿En qué trabajabais?
Alberto tenía una compañía de espectáculos y necesitaban a un actor porque hacían una conmemoración del Quijote, y yo era uno de los actores que contrataron para hacer uno de los personajes de ese espectáculo. Y ahí nos vimos trabajar el uno al otro.
Sí, o sea, que realmente venís del mundo de la escena, una cosa seria, vamos.
Sí, sí.
Sí, bueno, había de todo. Había momentos serios también. Pero fíjate si había de todo y momentos serios que, a mí me destacó mucho su personalidad y su manera de trabajar, porque el día del estreno del espectáculo este, la conmemoración de la publicación de la novela del Quijote, por el patronato de turismo del Ayuntamiento de Sevilla, pues imaginaros, estaba toda la prensa, alcalde, o sea, todos los poderes fácticos de la ciudad allí esperando el estreno. Era en la calle, un recorrido muy bonito, y dos horas antes, uno de los actores, su mujer se pone de parto, su primer hijo, tal, a lo mejor segundo ya te escaquea, ¿no? Pero el primero... Total, que el actor, tío, vete, todo el mundo allí, tío, vete, no pasa nada, tal. Total, que se fue, y dijimos, ostras, ¿cómo solucionamos esto ahora? Porque cada actor hacía como tres o cuatro papeles. Y levanta aquí el señor la mano y dice, lo que hace Juan Luis Corriente lo hago yo. Y yo lo miro y digo, ya está aquí el guay de la compañía. Digo, ¿tú cómo lo haces? Si quedan dos horas. Y dice, porque yo sé lo que hacéis todos. Y lo hizo.
Sí.
El texto todo, claro. Yo dije, este tío es bueno. Sí.
Qué
bueno,
mérito, ¿eh?
Tú imagínate esa capacidad aplicada a haberme sacado una oposición. Qué maravilla.
Pero hasta ahí podíamos llegar.
Hombre, nos hubiéramos perdido cosas muy divertidas.
Hombre,
verdad.
Solo eso. Oye, ¿y la vis cómica nace o se hace?
Yo creo que se hace. En mi caso yo te diría que la vis cómica, es verdad que yo tengo recuerdos de la niñez que me vienen, que yo, claro, yo soy medio cántabro, medio andaluz, y yo me acuerdo, por ejemplo, que yo iba a Cantabria y mi familia siempre me pedía como que contara chistes y tal, no sé qué, y digamos que pero yo se lo achacaba que como era andaluz pues tenemos ese cliché, ¿no? Pero sí es verdad que yo, para mí en concreto, lo que es la comedia y reírme ha sido también una manera de enfrentarme también a mi propio drama vital. Yo perdí a mi madre con 11 añitos y es verdad que a mí el humor me ha salvado durante muchas ocasiones, y tomarme la vida con humor me ha hecho que hoy por hoy siga aquí con ustedes.
¿Alguien se ha enfadado mucho con vosotros porque no se ha tomado a bien, en fin, algunas de esas afirmaciones informaciones.
No.
No, bueno,
estamos muy preocupados.
Buena fuente, ¿no?
Ah, bueno, bueno, no lo sé, pues no nos ha vuelto a llamar desde ese día, entonces.
¿Pero por qué se ha enfadado?
Tienes que ver la entrevista, no la podemos contar aquí. Bueno, es que cierran el programa.
Te la podemos recrear un poquito. Es que hubo un momento, hubo como una batalla de cómico. De hecho, todo el mundo nos pregunta siempre, ¿lo que ocurrió en Buenafuente estaba preparado o no? Y no, no estaba preparado, surgió en el momento. Y yo creo que eso es lo que hace precisamente grande ese momento y también a Buenafuente, por supuesto, porque él se entregó ahí a una batalla de ingenio y de cómico que al final sí es verdad que éramos dos contra uno y además éramos muy rápidos. Seguimos siendo muy rápidos. Entonces, claro, ocurrieron una serie de cosas que, claro... Que
sí que es cierto que...
Yo silbar las balas alrededor.
Nosotros peleamos porque la entrevista nos la hiciera a nosotros para contar nuestras cosas, nuestros proyectos, como hoy estamos aquí, ¿no? Y si tenía que haber humor y hablar un poquito como los compadres, pues ocurre. Pero se empeñó que no, que él quería entrevistar a los compadres. Entonces, entrevistar a los compadres es entrar en terreno peligroso porque tienen una libertad absoluta para decir lo que les dé la gana. Y entonces, pues, ocurrió y
todo comenzó,
y fue muy divertida, también.
Y todo comenzó con un momento en el que de repente estábamos ahí, hubo una tensión porque íbamos hablando y dice, cuidado que el programa lo llevo yo. Y digo, cuando un entrevistador te dice el programa lo llevo yo, dice,
es que tiene un problema.
Y claro, yo dije, no, pero oye, que nosotros los andaluces, imagínate, desde el compadre, nosotros los andaluces, vosotros los catalanes, os adoramos, de verdad. Y dijo, él, nosotros a vosotros, no. Y digo, ostras.
Uy, madre.
Y dice, nosotros adoramos a una virgen negra. Y de repente, aquí el señor López respondió.
Ah, ¿y cuál es la historia? ¿Cuándo se quemó la capilla?
Claro, y ahí yo noté la cara de crack. Y digo, ojo, ya la hemos liado. Y a partir de ahí ya lo
demás. Que lo malo es el humor que tiene por dentro una amargura. Esto es un problema, porque al final sigue generando grietas entre las personas, mientras que cuando el humor verdaderamente lo es, dan ganas de ponerlo entre Netanyahu y Trump y Putin, que falta les haría, ¿no? Porque un poquito de esto, yo creo que en el mundo nos vendría muy bien. ¿Cómo lo veis vosotros?
Ya lo decía Mary Poppins, ¿no? Un poquito de azúcar con la píldora que os dan y os entrará mejor, ¿no?
¡Jolín! Es que hay que ver la que estamos pasando.
Es fundamental y sobre todo es fundamental que sigamos y que ya lo digamos claramente, para que ya los que tienen que tomar las decisiones y plantarse de verdad, que son los que mandan, paren esto.
Sí.
Se pare ya.
Sí, sí,
creo que hay que pararlo ya.
Sí, 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 sí. Y ahí el humor tiene un papel, ¿no? Porque tiene que poner de relieve las barbaridades, ¿no? Sí. De hecho, tienen mucho de cómico todos ellos, ¿eh? Yo estoy pensando en, por ejemplo, la obsesión de Putin por su físico, esta eterna juventud. El pelo de Trump tiene para una enciclopedia, no me lo digáis, ¿no?
Totalmente.
Hombre, o sea, tienen lo suyo.
Es que yo me imagino a von der Leyen o Lili Marleen, o como se llame, llegando con un galgo a Bruselas, ¿sabes? Que me la imagino con un galgo así, ¿a que sí?
Sí, totalmente.
Ella deja el galgo allí y ya sube.
Y ya se dirige a nosotros.
Sí, totalmente. De hecho, falta ahora mismo, yo creo que necesitamos alguna obra de teatro o un sketch o algo así. Por ejemplo, hay una gente que la hace muy bien, la gente de Polonia muy bien, un sketch de todos reunidos y ver esa miseria que tienen que tener de alma brutal, porque además que te digo una cosa, la maldad es forma. Y al fin y al cabo, la comedia es una deformación de la realidad. Entonces, por eso yo creo que ahí es donde conectan.
Mm. Hay una serie muy buena en Filmin, la habrá en otras plataformas, que se llama Parlament, que es una reflexión de unos jóvenes que trabajan.
Yo no la he visto, ¿la has visto tú?
Esa serie es maravillosa. Es como un Ocho Apellidos Vasco, pero en el Parlamento Europeo.
Puro humor permanentemente.
Sí.
Bueno, puro humor para denigrar, en este caso, al Parlamento Europeo, donde todo es posible y se avanza muy poquito.
Claro. Hablando de Ocho Apellidos Vascos, es más que probable que los oyentes recuerden vuestra intervención en la película más famosa sobre el norte y el sur españoles.
¿Te has tirado a la vasca?
No, pero no cuenta. Hemos dormido nada más.
¿Cómo que no cuenta? Dormir con una vasca es como tirarte tres veces a una de Málaga. Y yo, no te la habrás traído a casa, ¿no?
Sí.
¿Tú estás loco? ¿Cómo te traes a esa tía a casa? Que puede ser de la ETA o de algún comando.
¿Pero cómo se ve un comando de la ETA? ¿Pero tú estás chalado o qué? ¿Pues no has visto que iba vestida de faralae?
¿Y cómo quieres que venga a Sevilla? ¿Con un pasamontaña y una quiscurriña? Además, te digo una cosa. Esa tía está buscando piso piloto en Sevilla, te lo digo yo.
¿No será piso franco?
No hables de franco, que se enervan. No le des fotos ya. Porque esta gente con esto hacen costel en boloto en serio.
hombre.
¿Alguien se ofendió alguna vez, por curiosidad?
Para qué bien nos lo pasamos.
Impresionante, de hecho no. Fue maravilloso. Y hay una anécdota curiosa con ese, que yo cuando leí el guión, lo miré y tal, digo, yo tío, nos llamamos y dijimos, yo esto no lo vamos a hacer, tío, que esto, este rollo...
Sobre el papel era duro leerlo, y
claro.
Colocaba al andaluz en un lugar en el que nosotros tampoco queríamos estar, o queríamos sea, avanzar un poco, de alguna manera...
Que a lo mejor sí es verdad que nosotros mismos teníamos como hasta ese prejuicio, ¿no? Mm. Y ahí la verdad que hay que agradecer a Emilio Martínez Lázaro, que nos convenció, dijo, ¿cómo no vais a hacer la película? Por supuesto que hacéis la película, hacéis lo que ya la hacéis. Y dijimos, bueno, si lo dice Emilio Martínez Lázaro, pues la haremos. Y ahí la verdad que hicieron un cóctel maravilloso entre todos los que estábamos, el trabajo estupendo que hicieron Borja y Diego, y unieron además dos cosas muy... hay una persona que yo me gustaría destacar, que es a un productor maravilloso, que es Javi Ugarte, que yo creo que es fundamental, porque vio muy claro que había que unir dos cosas que en ese momento estaban petándolo y que lo estaban flipando, que era lo que hacía la gente de Vaya Semanita, que en las que estaba también Borja y demás, y lo que estábamos haciendo nosotros en el sur con los compadres y todo eso, ¿no? Y que usábamos desde el tópico, hacíamos esa comedia, esa sátira. Eso se unió en Ocho Apellidos, luego con nombres de cine como Carra, como tal, y aquello todo fue como un clac que de repente lo convirtió en una película que al principio la gente incluso no confiaba en ello. O sea, la primera semana estuvo hasta a punto de pararse el rodaje porque era como, ¿qué estamos haciendo aquí y tal? Pero seguimos todos a Emilio, a la gente de Telecinco Cinema también, que apostó mucho, ahí Álvaro Guislán, y fíjate lo que consiguieron, hacer la película más taquillera de la historia del cine español.
Pero es alucinante porque, por un lado, fíjate, el gran temor que había, que eso dice mucho del problema de fondo, y luego el éxito que tuvo, que dice mucho de lo mucho que habéis hecho por España. Porque es fundamental que sepamos todos reírnos juntos, ¿no os parece?
Totalmente.
Era el momento ideal... Había piezas ideales que conectaban con el pueblo, como Carmen Machi, que era un referente, la niña bonita del cine español, que era Clara, el monologuista de moda, que era Dani, nosotros en nuestra... Y claro, esa mezcla empatizó muchísimo con lo que tú dices, con cosas que se estaban empezando ya un poco a hablar y a soltar y a tirar prejuicios que teníamos y a soltar también muchos tabúes. Y eso lo notamos también rodando en el País Vasco antes de que la gente viera la película, porque nos veían vestidos de haber chándal, cofrade... O sea, la prueba de vestuario fue más divertido que... O sea, no he hecho una prueba de vestuario más divertida en la vida. O sea, estaba todo el mundo tirado de la risa. Íbamos poniéndonos cosas encima, el chalequito, el chándal, la chapela... Era maravilloso. Y estuvimos en una iglesia desacralizada rodando y entró una mujer... con un carrito tal, y le dije, no, aquí se está, déjame entrar, que hace 30 años que no la veo abierta.
¡Jolín!
Digo, hostia, qué bonito tal, ¿y qué es esto? Comedia, ay, ¿qué hace falta la comedia? Y la mujer cogió su carrito de la compra, vio la iglesia y se fue.
Qué importante.
Digo, ostras, qué detalle, qué...
Fíjate, reírse de ETA, qué fundamental, ¿no? Para, digamos, para quitarle a la ETA la fuerza que tenía.
Totalmente.
O sea, qué importante eso, ¿no?
Y qué difícil hacerlo también para no...
Sí, no,
la gente piensa que no estás posicionándote.
Eso humaniza la sociedad claro. y acerca a los ciudadanos. Hay dos espectáculos iguales, ¿improvisáis mucho?
Tenemos una estructura muy, muy férrea, que es la que nos guía, ¿no? Para no perdernos y demás, pero luego es que hay mucha interacción con el público desde el principio, desde el minuto uno, porque además lo primero es una fiesta, ¿no? Entonces la fiesta de celebración de los 15 años. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos puesto entradas... Para que todo el mundo pueda estar, hay entradas de tieso y entradas del taco.
Entradas de tieso.
Claro, las entradas de tieso son más baratitas y no tienen nada más que, pero pueden ver el espectáculo y
están
pueden
aquí,
entrar.
¿Faltaría más?
Claro. Y luego las de taco, pues vienen un poquito antes, pagan un poquito más y se toman su gin ton y tal, una cosa extraordinaria. Entonces, eso lo marcamos en el espectáculo. Incluso hay un número en el que apadrinamos a uno de los tiesos que están y lo convertimos en una persona de taco allí delante de todo el mundo y sube de nivel en el ranking.
Les regalamos un blitz de jamón ibérico. Que hay alguno que lo abre bajándose ya está, y el de ayer
el hambre que tiene
el de ayer preguntó y dice, esto me llega a la Navidad, digo, hombre, si no lo abre,
si solo lo chupas una vez por semana, sí. Pues te dura.
Hubo un día que uno lo enrolló y fue a darle un bocado, digo, no, saca lo que no es un kebab, por favor.
Es que los tiesos comen mucho kebab, tú sabes,
pero no. Y ya te digo, ocurren cosas chulas y luego quien se suba al escenario, porque ahora se ha puesto muy de moda algo que es curioso, ¿no? Que el público en ciertos espectáculos sube al escenario a que directamente le vejen. O sea, a que se metan con ellos.
La que le vejen.
Sí, que le vejen.
Pero aparte son espectáculos que están triunfando, lo tienen todo vendido a 3 años.
Y miles de personas.
Y tú vas a que te denigren.
¿Sabes? Sí, ¿no? Y dices, bueno, mira, pues sí, debe ser como una catarsis, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? Que sube a que se rían de ti y dices, bueno, pues venga, vámonos. Y aquí los compadres, bueno, no hacen eso exactamente, pero sí es verdad que tienen una comunicación y esas personas que suben al escenario te das cuenta de que tienen muchas ganas como de comunicar, de hacer cosas, ¿no? Entonces nos unimos a esa energía y pasan cosas maravillosas. Ayer, por ejemplo, subió un lechero al escenario, que nosotros dijimos, coño, pero sigue habiendo lechero. Yo reparto leche. Y nos dijo el hombre, además, de dos maneras distintas. Y dije, madre mía, qué barbaridad, el hombre, la gente tiene un sentido del humor que flipa. Dice, ostras. Y eso en realidad son perlas que te regala la gente. Y eso hace que esté muy vivo también el espectáculo.
Hay una cosa que os favorece a la hora, por ejemplo, de sintetizar y reíros de lo que era tradicionalmente andaluz, y es que Andalucía está cambiando mucho. O sea, la percepción que hay en Andalucía, sí, se está teniendo, lentamente diferente. Por ejemplo, pues eso lo hemos comentado en el programa, hay una inmensa industria agroalimentaria que está liderando Andalucía, uh-huh. Unos polígonos industriales absolutamente definitivos. Uh-huh. La población se está homogeneizando. Va a acabar el señorito extinguido. Esto es un drama, ¿eh?
Esto es complicado, pero también es necesario también que las cosas cambien un poquito. Y en el cine también, los pobres tiesos, esto del cine, que también, porque es verdad que también nosotros ahora jugamos también en un poquito en desventaja, ¿no? Porque lo hablábamos antes, que hay comunidades autónomas que tienen unos regímenes fiscales que les favorece mucho el hecho de poder producir allí. Y Andalucía ahora mismo está en desventaja con respecto a alguna comunidad autónoma.
Eso hay que ordenarlo.
Y eso hay que ordenarlo.
Eso hay que ordenarlo.
Para que haya unos tiesos también favorecidos.
Es que es importante.
Es que al tieso le tienes que crear la ilusión, pero ya no solo la ilusión, tienes que jugar con factores reales.
Y la infraestructura. Y es verdad lo que te digo, que es muy necesario, sobre todo porque es que si no, los equipos de aquí se están teniendo que ir fuera para poder trabajar, y eso es un drama realmente en el audiovisual, en un momento en el que el audiovisual puede ser un motor económico brutal en una tierra como Andalucía, que imagínate, es como el tamaño que tiene, la cantidad de espacio, o sea, es brutal. Entonces es necesario un régimen fiscal que nos ayude como a otras comunidades que lo tienen. Entonces eso hay que pelearlo, sobre todo por eso, porque si no nos quedamos sin producciones y sin contar las historias desde aquí, que eso es importante. Tú imagínate ahora qué hago yo, me llevo al Cabeza y al Culebra ahora que voy a rodar la segunda parte, ¿a dónde? A Canarias allí, y que estén allí en Canarias por algo, ¿no?
Los andaluces habéis enriquecido y habéis construido primero Madrid y Cataluña, uh-huh. Y ahora estáis reivindicando levantar Andalucía.
Es que, claro, es que es lo que te digo, que yo creo que no tenemos que ser solamente un sitio al que he venido de vacaciones y en el que al final seamos los camareros. Creo que es un sitio en el que tenemos un centro de producción. Y si podemos avanzar en el sector agroalimentario, también podemos avanzar en el sector de I+D y en el sector, por ejemplo, del audiovisual. Imagínate que hubiera plató, nada más que con horas de luz, ya ganamos.
Es verdad.
Ya ganamos.
Por goleada.
Bueno, y luego hay una cuestión que es el talento, no solamente humorístico, es lingüístico. O sea, es curioso que aquello que ha sido objeto de mofa, que ha sido el lenguaje andaluz, justamente tiene una capacidad de síntesis y una rapidez que no tiene el resto del castellano. O sea, es así. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los andaluces son en eso tan listos?
Yo creo que viene del siglo de oro y viene de una necesidad brutal. Cuando España aún era un imperio, en Andalucía no se vivía como si tú pertenecieras a un país que era un imperio. O sea, aquí había hambre, aquí había miseria, y aquí se desarrolló una picaresca para poder sobrevivir, que es lo que ha llevado un poco la evolución de la comedia, creo, en España, y en concreto en Andalucía, viene de esa picaresca. Esa picaresca yo creo que usa lenguajes engañosos, lenguajes artificios, ¿cómo se dice?
Trilería
verbal. Sí.
Y atajos.
Creo que todo eso viene de ahí.
Y de la mezcla, que es una tierra que la han construido muchas culturas, muchas civilizaciones. Aquí hay una...
Hay mucho asco a la mezcla, y la mezcla es muy conveniente. La mezcla es lo que nos salva.
Los compadres dicen que en la mezcla está el demonio, pero no, yo creo que la mezcla está realmente...
la salvación.
Y es así, que Andalucía lo ha hecho desde el principio de los tiempos. Entonces, claro, eso te genera una... Y sobre todo una apertura mental, que yo creo que eso es fundamental. Y eso lo aplicaba a todo. Hay una cosa que dicen los compadres, dicen, en Andalucía es que los andaluces, el tópico, ¿no? Que ya es un poco como, ya está. Que soy muy vago, ¿qué tal? No, el andaluz hace el trabajo que hacen en cualquier otro lugar, en vez de en 8 horas, en 4, y tiene 4 para poder vivir. Es que eso es lo más importante.
Esa es la filosofía. Eso...
No, no, pero es que es cierto. O sea, quiero decir, ahí hay cosas que realmente... Es que además cuando uno se niega a la mezcla hace cosas muy raras. O sea, no solamente se pone unos chalequitos y unos pantalones muy raros. Es que por otros lares se corta el pelo todo el mundo igual así con un flequillo y te pones una camiseta morada. ¿Por qué? O sea, ¿por qué todo el mundo puede llevar una camiseta morada y un flequillo aquí? O sea, eso es una cuestión que hay que plantearse.
Eso es una cuestión que hay que ordenar, porque al final las cosas ordenadas medio funcionan mejor.
Es que
es delicado.
Al final todo el mundo lo que intenta es, te vas metiendo como en una tribu y en una movida.
En una tribu de seguridad.
De lo que sea. Y al final yo creo que es eso. Se trata de intentar ponerte en el lugar del otro, escuchar y volver a un valor que creo que es el valor común, que es la humanidad.
Sí, señor.
Entonces, perder la humanidad es lo más complicado y lo más jodido. Y ver a la otra persona como el enemigo todo el tiempo.
¿Todo el tiempo?
Claro, es que eso es complicado. Y eso yo creo que al final los políticos tienen que ayudarnos a que no sea así.
Pero también ahí tenéis efectivamente un filón, ¿eh? Porque, por ejemplo, el tema del racismo, yo creo que da para un humor muy fino. O sea, es que hay que ver qué manía, ¿eh? O sea, qué manía nos ha dado por pensar que el problema es un señor que ha venido del Ecuador.
Es que...
No, hay una reflexión en el espectáculo muy divertida que dice que, bueno, que las cosas se ponen de moda. Bueno, ahora está de moda el racismo. España no
está de moda el racismo, efectivamente.
España no es un país racista, España es un país clasista.
Clasista.
O sea, si tú llevas el taco, puedes ser del color que sea, que tú entras en la caseta.
Es verdad.
Ahora, tú puedes ser pelirrojo, claro, y venir de Finlandia, y como tú vengas a ti eso, en la caseta no entra.
O sea, mira, y de hecho hacemos una reflexión brutal ahí, porque preguntamos al público, ¿no? Para que el público reflexione, ¿no? Le preguntamos al público, ¿cuál fue el primer alcalde de color negro que hubo en España? Y la gente se queda flipada, como diciendo, ah, te dicen cosas, tal,
bueno,
no sé
todo
qué.
Todo el mundo dice Almería.
Bueno,
en Almería, no, en Elegido.
No.
Sería lógico.
Pero no. Y es curioso porque el primer alcalde negro que hubo en España fue aquí en Andalucía, en Isla Cristina.
¿Qué me dices?
En el año 79. Y es que es algún dato que la gente no sabe. Yo creo que si la gente conociera eso, diría, claro. O sea, es que yo creo que hemos ido involucionando.
Involucionando, que sí, que estamos involucionando.
Entonces, ese es el tema, ¿no?
Bueno, fíjate lo que ha pasado en Estados Unidos ahora con el show de Jimmy Kimmel. Uh-huh. O sea, bueno, incluso puedes decir, este hombre se ha pasado 7 pueblos, lo que quieras, con el asesinato de Charlie King y tal. Pero de ahí a cerrar un programa, eso son palabras mayores. Yo no sé cómo lo veis vosotros.
No, hombre, ahí estás creando un precedente y estás generando odio entre gente que piensa de manera diferente. Al final es falta de humanidad, falta de sentido común y generar enfrentamiento entre la población.
Y sobre todo que verás que ya es son medidas totalitarias. Cuando tú empiezas a cerrar medios de comunicación ya hay que preocuparse bastante. Porque, verás, eso es complicado. Y eso es cerrar un medio de comunicación y un tipo que tiene un altavoz y una voz. Entonces eso es para empezar a preocuparnos bastante.
No, está la cosa muy negra, ¿eh? O sea, yo te digo que está la cosa muy negra.
Y hay que tomarlo con humor.
Hay que tomarlo con humor.
Pero ellos tienen contenido y continente, ¿eh?
¿Quieres tela? Decir que te gusta?
Y Carrefour.
Tela por dentro, ¿eh?
Ah.
¡Qué barbaridad!
Son Alberto López y Alfonso Sánchez, los compadres sevillanos, ya un fenómeno en el orden nacional. Realmente les doy las gracias porque creo que los necesitamos mucho. Ser capaz de reírse de uno mismo, cosa que efectivamente, por ejemplo, los líderes internacionales no pueden. Es un problema para la humanidad el que no puedan, ¿no? Ser capaz de reírse de uno mismo es una esperanza y tienen un gran trabajo por hacer. Queridos míos, Alberto López, Alfonso Sánchez, gracias de verdad.
Gracias a vosotras.
Gracias
por estar aquí.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.